15-07. Tomó mucha relevancia el caso de la agresión a un árbitro en un partido de fútbol en cancha chica, la agresión física, bueno, después este agresor que se termina quitando la vida. Bueno, un montón de connotaciones alrededor de un hecho repudiable 100%. Para charlar un poquito de este tema, sobre todo de la función del árbitro, de cómo se prepara, cómo, más allá del sueño de dirigir primera o dirigir un mundial o ser reconocido, también aquellos que no logran alcanzar ese objetivo y que tienen que transitar las ligas del interior, o torneos comerciales. Estamos en contacto con Hugo Rojas, ex árbitro, estuvo a cargo de la Escuela de Árbitros de la seccional local del SADRA, donde fue titular hasta hace muy poquito, y está trabajando en Buenos Aires como secretario adjunto del Gremio de los Árbitros de la República Argentina. Hugo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos aquí en Radio Mitre.
¿Cómo le va? Un abrazo grande, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, Hugo, más allá del hecho en sí, ¿no? A veces por malas noticias podemos charlar o poder que nos cuentes un poco la experiencia de aquellos que no se visten con ninguna camiseta de ningún club, que portan una indumentaria, que tienen que impartir justicia y que a veces son blanco de un montón de situaciones que conlleva la competencia del fútbol particularmente, ¿no? Desde que arrancan hasta que pueden quizás terminar una carrera. ¿Cómo lo podés calificar hoy en día, después de lo que vivimos en ese video tan, tan repudiable, y del día a día de los árbitros en el interior, por ejemplo?
Sí, mirá, un poco para hacer un panorama concreto de lo que es el arbitraje, no solo en un torneo comercial o en el interior del país ocurren estas cosas, ni más lejos. Hemos tenido episodios en la B Nacional o en Federal A de este último fin de semana, o sea que un dirigente, un entrenador, lo agarran del cuello un asistente, o sea, esto tiene que ver un poco, no del tamaño, ¿no es cierto?, que pudimos ver en Sarandí, pero tiene que ver un poco con lo que es la sociedad, o sea, no es atribuible solamente a la función del árbitro, sino tenemos que entender que estamos en un momento donde todo lo que infunda autoridad es como no tolerado por la gente. Es decir, cuando uno tiene una imagen de autoridad de frente, es como que siempre hay un irrespeto, un menosprecio y no darse cuenta de que esa persona o esa entidad que tenemos enfrente que representa a la autoridad tiene el poder de decisión sobre nosotros y tenemos que acatar. Me parece que por ahí pasa un poco, si bien hay otros factores, ¿no?, que son mucho más profundos y obviamente yo no estoy calificado para poder desarrollarlos, pero creo que un poco pasa por ahí la cosa. También fue la sociedad, porque cuando el grupo que yo integraba en ese momento comenzamos en esto del arbitraje allá por los 80, la actividad era muy diferente. La sociedad era diferente, había respeto a la autoridad y no teníamos tantos problemas. Hoy me parece que pasa un poco todo por ahí. Y después, la cantidad de irregularidades en todo lo que se organiza, ¿no? Porque no es lo mismo una liga oficial de fútbol como puede ser la de Mar del Plata, donde se organiza todo y se piensan un montón de factores para tratar de evitar estos problemas, a que se junten dos amigos, organicen un torneo, metan a cualquiera y traigan un árbitro que, bueno, sabe que se expone a este tipo de cosas. Los árbitros que dirigen esos torneos o esos partidos realmente no dirigen, van a hacer lo que pueden. ¿Qué? Porque yo te diría que le preguntes a estos árbitros a ver cuántas veces dejaron de sancionar con expulsiones a jugadores por temor a tener represalia física. Y te digo que las respuestas te van a sorprender. O sea, no van a arbitrar, van a pasar un rato ahí a ganar un dinero que siempre es bienvenido, pero no de arbitraje lo de menos. Entonces, pasan estas cosas, ¿no es cierto? Y después, otra realidad que tampoco estoy yo para analizarla, pero te digo, si vos tenés, no digo por este caso que le pegó al árbitro, pero si nosotros vemos todos los días en televisión o por ustedes mismos, los periodistas, que hay personas que tienen 30 causas en la justicia y están en la calle, 60 causas en la justicia y están en la calle. Entonces, bueno, esos son los que después juegan al fútbol. Decime vos, ¿dónde se le hace clic en el cerebro a ese jugador antes de agredir al árbitro? El clic ese no lo tiene porque va por su vida delinquiendo.
Vos sabés que me detenía en eso de aquellos que tienen que imponer la autoridad, ya no son respetados, y te iba escuchando y iba imaginando al maestro de la escuela, el director de la escuela, ¿no? El chico saca una mala nota, el padre va y le pega una trompada al maestro. Claro. No habla con el chico y dice, Josecito, mirá, no estudiaste. A ver, ¿qué te hace falta? Vamos a... Lo vemos en la calle, cómo manejamos, cómo cruzamos por donde no tenemos que cruzar como peatones. Me parece que estamos hablando de muchos accidentes que estamos viendo en la ruta, porque quizás también falta un poco el dinero en el bolsillo y quizás no le pones el mejor repuesto al auto porque también tenés que comer o tenés que pagar los impuestos. Hay un montón de cosas que están pasando que a veces, después cuando suceden las cosas, nos lamentamos, ¿no? Pero hoy cuando en la escuela de árbitro, cuando viene una persona con aspiraciones, condiciones o no, llegan obviamente los que tienen condiciones, los que pueden hacer el curso. Hoy se le habla mucho de todo esto, Hugo, a aquellos que van caminando en cuanto a la formación como árbitros.
Bueno, el tema de la formación de árbitro también es otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? Porque hay formadores de árbitros y hay quienes trabajan de formadores de árbitros. Uh-huh. Si formar un árbitro no es solamente enseñar la regla de juego, porque para eso le doy el libro que lo lea, sí. Y después tenemos una charlita y si ya más o menos lo aprendió y si le gusta el fútbol, lo ha jugado y mira, calculo que las reglas las conoce. Formar un árbitro significa formarlo también en estas cuestiones de valores, ¿no? O sea, nosotros hemos perdido como sociedad los valores. Decía, ya Platón tenía sus valores cardinales de justicia, prudencia, ¿no? Fortaleza, templanza. Esas cosas hoy están perdidas y más deben tenerlas aquellos que pretenden impartir justicia, ¿no? Nosotros decimos, nuestra escuela tiene una capacitación de 3 veces por semana, 4 horas por día. Y en otros lugares los juntan un rato un viernes, una horita y media, y ya los hacen árbitro en un año. Entonces, me gustaría saber qué es lo que hacen, cómo lo forman los árbitros, ¿no? Porque vos también como árbitro tenés que tener el timing del manejo de todo el entorno que vos estás desarrollando. Es decir, nosotros cuando comenzamos en esto, con los torneos comerciales, que todos pasamos por ahí, claro. Todos arrancamos... de la escuela, empezamos con las ligas, con los barrios, con los comerciales, hasta que, bueno, por ahí tenías la fortuna de poder ingresar a la liga. Ahora es más fácil ingresar a la liga, pero en la época cuando empezamos nosotros no era tan sencillo, porque había una cantidad de árbitros enorme, y ahora, bueno, hay escasez como en todas las actividades, ¿no? Entonces lo que digo es, tenés que formarlo, es decir, lo que hacíamos nosotros, cuando la cosa... A ver, nosotros íbamos a aplicar las reglas, si no se podía aplicar la regla, pelotita bajo el brazo, me voy a mi casa. ¿Qué? O sea, ustedes me traen acá para que yo aplique el arbitraje y si no me dejan porque veo que peligra mi integridad física, me voy. Uh-huh. Es decir, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, no te digo que no había agresiones, porque gracias a Dios yo no había sufrido, pero ha habido muchachos que sí la han padecido. Pero digo, tenés que tener ese conocimiento que hoy los pibes, viste, la juventud... Van por la vida, me parece a mí, un poco creyéndose capaces de cualquier cosa y hay situaciones que no las saben manejar.
En un partido oficial, digamos, en la Liga de Mar del Plata, en las ligas del interior, porque la de Mar del Plata es un ejemplo de cómo funciona bien, ¿no? Pero digo, para arbitrar un partido oficial es indispensable la policía y también la ambulancia, ¿no? Son dos casos, a veces decís, bueno, puede faltar el 4, por ahí no pueden completar el banco, pero el árbitro, que es la autoridad del partido, si no tiene estos dos elementos, no puede arrancar.
No arranca.
Bueno, acá en Mar del Plata, como vos decís, yo te digo que debe ser la única liga en toda la Argentina que tiene ese tipo de condiciones. Es decir, las otras ligas, acá hay policía hasta en el fútbol infantil. Sí. Es decir, si bien por ahí no es la cantidad que uno espera, pero bueno, se hace lo mayormente, porque vos me decís, por lo menos alguien uniformado para allá en el pensamiento de la gente que quiere pero si no tenés nadie, cualquiera se envalentona con el árbitro, porque el árbitro está solo. Entonces, pero en otras ligas donde no hay policía, donde por ahí la cosa no está tan organizada, la verdad que la actividad es muy precaria. Acá en Provincia de Buenos Aires, digamos, nosotros estamos en la mejor zona, claro. Pero después el lugar que no voy a dar provincias para que nadie se sienta mal, pero hay lugares donde realmente, digamos, el árbitro va a hacer lo que puede, porque no tiene condiciones. En Primera División en general hay policía, pero la mayoría de las ligas es en la única división que ponen policía.
El árbitro va a hacer lo que puede. Es impresionante ese término, la verdad, ¿no? Es como
va un maestro a educar a una escuela. Y dice, bueno, el maestro viene acá y hace lo que puede, como puede. La verdad que es fuerte y sincero
claro.
escuchar eso.
¿Pero y vos te parece que el maestro hoy no hace lo que puede?
Claro, por eso puse ese ejemplo, porque en muchas zonas también sabemos que el maestro va y hace lo que puede. O la encargada del gabinete pedagógico también, psicólogos, sociales también, que en ciertas zonas donde van, lo mismo ocurre. Es triste escuchar eso y preocupante también.
Pero te digo, me voy a meter por ahí en terreno que alguno me va a llamar después a mi teléfono. La policía hace lo que puede.
La policía hace lo que puede.
Exacto.
¿Sí?
Porque yo me juego la vida tiroteándome con tres tipos, ¿me entendés? No puedo, si llego a matar uno, guardo de mí, porque después me hacen el peritaje, todo, capaz pierdo el laburo. Y así todo, capaz que logro detenerlo los tres. Y la justicia lo largó a las 24 horas. Y después me tengo que cuidar de no cruzármelo. Es el país donde vivimos. ¿Cómo llegamos acá? No lo sé, ni tampoco tengo esa capacidad para poder analizarlo, pero es la realidad que vivimos, digamos. Y en esa realidad, te digo, los árbitros, al nivel de que estamos hablando del fútbol comercial, o el fútbol informal, si se quiere llamarlo de otra manera, hace lo que puede.
Las dos últimas, Hugo... cortita o las dos en uno, digamos, para hablar un poco de lo deportivo y para pedir tu mirada. Te conozco hace muchos años, sé de tu trayectoria, de lo que has trabajado aquí y, bueno, ahora estás a nivel nacional como de hace algún tiempo. El mejor árbitro de la Argentina, ¿por dónde está hoy? Estuvimos bien representados en los últimos mundiales. ¿Cómo lo viste ahí mirándolo un poquito para cerrar la nota con esto?
Perdóname, yo... Como mejor árbitro de la Argentina, si te referí, estaba hablando de Néstor Pitana.
Bueno, sí, es uno de los mejores, ¿no?
Yo creo que sí, porque... ¿Sabes por qué Néstor representa lo que uno espera del arbitraje? Porque es una persona, si vos lográs tratarlo, es una persona con unos valores enormes, morales. Y que en el campo de juego se puede equivocar como nos equivocamos todos. Pero que no te va a inclinar para ningún lado ni desviar para ningún lado como estamos cansados de ver hoy. Entonces vos me decís, la reserva moral del arbitraje, no te digo que están, no voy a meter a todos en la bolsa, pero podés, tengo dos o tres en un tello, por ejemplo, que lo puedo sacar de eso, que tiene, porque los conozco, ¿entendés? No porque me parece, porque los conozco a la persona. Pero después hay otros que... El árbitro tiene que ser alguien que con unos valores, digamos, como un juez.
Exacto.
Que de hecho es un juez deportivo.
Exacto.
Con unos valores de morales indestructibles. O sea, y hoy estamos viendo cosas, bueno, ustedes lo verán más que yo, porque... Sí. Más partidos que los que yo veo, que ocurren y uno dice, la verdad, increíble. Entonces, para mí, sin duda, fue Néstor Pitana en los últimos tiempos, ¿no? Después tenemos Carlos Espósito de otras épocas, ¿no es cierto? Para nombrando hacia atrás, Arturo Iturralde, grandes árbitros de otras épocas, de mejor arbitraje que lo que estamos teniendo hoy, ¿no es cierto? Porque hoy la verdad que creo que estamos en un punto de lo más bajo en el arbitraje en la Argentina. Pero... Está hoy Néstor, está reencontrándose con su familia y haciendo sus cosas, porque te imaginas que con todo el trajín que tuvo los últimos años, anduvo por todos lados, bastante difícil, pero lamentablemente la AFA también se le dio el retiro antes, porque podría haber estado algunos años más, pero bueno, se ve que no era de su agrado la forma que tenía de manejarse y por eso lo mandaron a su casa, ¿no?
Hugo, gracias por estos minutos. Te mandamos un gran abrazo.
No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Abrazo grande.
Ahí estaba Hugo Rojas, una palabra autorizada para hablar un poco de lo que estaba sucediendo en el arbitraje. Muy crítico hacia adentro, también hacia afuera. Y con, bueno, una charla que quizás transitó algunos otros caminos que de la vida cotidiana, chicos, ¿no? Porque es lo que nos pasa, ¿no? A veces nos ponemos mal cuando vemos pasar a alguien con un semáforo en rojo y no estamos haciendo otra cosa que infringiendo la ley.
Sí,
hoy,
y ver la realidad.
Hoy el borracho, borracho, 1.80 y pico, dejó un auto volcado, escapó, el municipio ahora le está quitando la licencia, ya no basta ni con el alcohol cero, digamos, no hay nadie que le diga, Martín,
¿te vas a subir el auto así?
¿Manejás vos?
Por ejemplo.
Que maneje Valeria.
Eso.
¿No? todos somos esta sociedad, ¿no? Todos somos un poco el pobre árbitro que recibió la patada en la nuca, este otro chico que después se termina quitando la vida. ¿Por qué se quita la vida? Digamos, estamos muy mal, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Bueno, me pareció linda nota para compartir porque lo conozco y sé que habla de esta forma.
Bueno, vamos a una tanda, a la vuelta los leemos a todos ustedes, ¿eh? Sí. A ver qué repercusión tenemos del otro lado, premiamos y también. Gracias.